Hoy comenzamos, hermanos, el estudio. Yo le he dicho, le había mencionado que íbamos a estudiar la epístola a Filemón después de haber estado orando. Pensé que iba a enseñar Colosenses, pero Dios me llevó a Filemón. Quizás miremos Colosenses después de Filemón, pero dice, pastor, es solamente un capítulo el libro de Filemón. Sí, pero vamos a predicar cuatro mensajes del libro de Filemón. Hay mucho que aprender en esta epístola tan corta que el apóstol Pablo nos da. Ya la leímos, hermano, Filemón, el único capítulo, versículos 1 al 25. Pero vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene que enseñarnos acerca de la gracia. Le vamos a titular Liberados por Gracia a la serie del libro de Filemón. Padre, gracias por el amor de Dios. Gracias, Padre, por los cánticos, por la manera en que nos ministras en la palabra y nos ministras en los cánticos. Y Padre, como los cánticos se centran en tu persona. Ahora te rogamos que mientras estamos concentrándonos en tu palabra, que nos ayudes. Padre, necesitamos de ti. Yo necesito de ti, Señor. Ayúdame a concentrarme en lo que he estudiado. Ayúdame, Padre, a concentrarme en lo que tú tienes que decirnos. Que mi boca, Señor, solamente exprese lo que tu Espíritu Santo tiene para tu pueblo. Amén. Señor, tú tienes el poder para controlarme. Yo te ruego, Señor, que me controles en mis pensamientos, en mis expresiones. Y Padre, que tú recibas la gloria porque es un homenaje a tu nombre. En el nombre de Jesús. Gloria, amén y amén. El texto, hermanos, lo encontramos, obviamente, hoy es el mensaje introductorio. Y cuando pensamos en el mensaje introductorio, yo quiero que entendamos básicamente un contexto completo de lo que el libro expresa. Y la semana que viene vamos a mirar quizás los primeros 6-7 versos del texto. Pero, hermanos, hemos titulado el mensaje de hoy un contexto de gracia. Porque esto es el tema, hermanos, principal que nosotros, o que yo encuentro en el libro de Filemón. Yo sé que muchas personas lo miran como la epístola que se envuelve en el perdón. Muchas personas establecen el tema de Filemón como una persona, Filemón como un esclavo que estaba huyendo y pues que ahora regresa a su amo y que tiene la oportunidad de ser restaurado. Pero vamos a mirar verdaderamente qué es lo que la Escritura dice. Aparte de las teorías o las hipótesis que quizás usted ha escuchado y que quizás hemos escuchado una y otra vez y que la Escritura no menciona. Simplemente, hermano, la hemos escuchado porque los hombres han teorizado acerca de ello. Vamos a mirar lo que Dios tiene que decir y no lo que el hombre tiene que decir. Amén. Hermanos, y es importante porque cuando yo leo la Escritura, lo que yo encuentro aquí es una manifestación de la gracia de Dios. Una manifestación de la gracia de Dios expresada en el perdón de Dios para con el pecador y en la necesidad de aquel que ya es el Hijo de Dios expresar la gracia que Dios pone en su corazón para con otros conforme a la gracia que Dios le ha dado a usted. Usted es perdonado por gracia, pero hermano, usted manifiesta la gracia de Dios en su vida en la medida que usted perdona a otro. Voy a repetir esto porque, hermanos, es importante. Usted es salvo y perdonado por la gracia de Dios. Pero usted manifiesta, imita a Cristo, manifiesta la gracia de Dios en la medida que usted aprende a perdonar a otros con la gracia con que usted ha sido perdonado. Y es esto lo que yo encuentro en la epístola de Filemón. Por eso le titulo un contexto de gracia. Bueno, yo recuerdo años atrás, ustedes han conocido la historia de la demanda que tuvimos mi esposa y yo. Eso fue nuestra despedida de Calvary. Esto tardó como 15 años en dilucidarse. Recientemente, hace como 15, como 3 o 4 años atrás, que por fin se resolvió el conflicto. Pero hermanos, estábamos siendo demandados injustamente. De una manera frívola, no había razón para ello. Tardó 15 años en dilucidarse el problema. Pero hermanos, yo le conté a ustedes y recuerdo el día que estaba en corte y me tocó testificar. Y luego, hermanos, de que pasé un día completo, bueno, casi toda una tarde testificando, yo salí al otro día para Puerto Rico. No me tocaba, no era el orden. El abogado estaba haciendo todas las cosas de manera premeditada para añadir dificultad al asunto. Y el juez mi abogado le pidió al juez, él tiene que regresar mañana a Estados Unidos, él vino para dar su testimonio. Si está bien con usted, señor juez, por favor ordene al abogado que cambie el orden para que él pueda testificar. Yo testifiqué, hermano, pasé como 4 horas testificando. Y yo salí a las 10 de la mañana. El abogado me dijo, yo no he terminado, el día terminó, pero yo no he terminado contigo. Así que mañana tienes que estar aquí a las 8 para yo continuar mi interrogatorio contigo. Mi vuelo es a las 10 de la mañana. Y el juez se volteó para él, lo miró y le dijo, yo te quiero decir algo. Él va a estar aquí a las 8 de la mañana, pero su vuelo es a las 10 y él va a llegar a tiempo al aeropuerto. ¿Estamos claros? Le estaba diciendo, ya tú terminaste. Lo que tú quieres es estar en control. Hermanos, yo fui, me hizo una sola pregunta. Y dijo, no tengo más preguntas para el testigo. Pero Dios hizo algo en mi corazón en ese momento. Yo le pedí permiso al juez para despedirme del pastor. Me despedí del pastor. Y cuando salí, el abogado se levantó para darme la mano. Yo le estreché su mano. Y el señor que me estaba demandando, ese señor que frívolamente estaba haciendo lo que no era correcto, se levantó para decirme adiós. Y Dios en ese momento me dijo, dale un abrazo. Hermano, yo le di un abrazo, porque Dios en su gracia me permitía hacerlo. Fue solamente la gracia de Dios. Hermano, es de esto que está hablando. Quizás tú eres ofendido. Quizás tú eres la persona que está siendo perjudicada. Quizás tú eres la persona que se está mintiendo. Quizás tú eres la persona que está recibiendo todo lo oprobio, toda la dificultad sobre su persona. Pero Dios dice, mía la venganza, yo pagaré. Y tú necesitas expresar gracia en tu vida. Porque Dios, hermanos, ha expresado gracia para con nosotros. Los versos, hermanos, que encontramos en Filemón 15, versos 15 al 17 dicen, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hermanos, cuando tradicionalmente miramos el libro de Filemón, hay varias maneras en que la gente lo mira. Y hay varios comentaristas en que crean una historia para tratar de explicar lo que está sucediendo en el libro de Filemón. Ahora, yo quiero que entienda algo, hermanos. A través de la historia, cuando usted va a estudiar comentaristas, y hermanos, por eso lo último que yo hago es leer un comentario. Usted va a encontrar que se interpretaba quizás en los tiempos de San Agustín de una manera alegórica. Después comenzaron, hermanos, en una manera que estudiaban palabras y hermanos, se interpretaba mirando un contexto quizás doctrinal, y no que la doctrina no sea importante, no malinterprete lo que estoy diciendo. Pero hermanos, si tú eras una persona que era hipercalvinista, ibas a mirar la escritura en base a la doctrina hipercalvinista. Y si tú eras una persona que practicaba arminianismo, ibas a mirar, los arminianos, hermanos, por lo general tienden la tendencia más hacia el pentecostalismo. Hermanos, iban a interpretar la escritura de una manera arminiana. Los bautistas tradicionalmente seguían el sistema que había trazado Scofield, que era, hermanos, un sistema de dispensaciones, el dispensacionalismo. Pero hermanos, cuando nosotros estudiamos en el contexto que estamos estudiando, es un contexto histórico-gramatical. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a mirar lo que el texto dice en base a todo lo que la Escritura dice. Vamos a mirar cómo estas palabras y cómo estas oraciones se interrelacionan entre sí. Y vamos a mirar cuál era el uso de estas palabras en un contexto histórico, para nosotros poder entender qué es lo que la Escritura está diciéndonos. No que usted no puede entender lo que la Escritura dice. No estoy diciendo, hermano, que usted necesita ir a la escuela para entender lo que Dios tiene que decirte. Pero hay veces, hermano, que desviamos el tema simplemente porque no podemos entender el contexto histórico del uso de las palabras, ni lo que estaba sucediendo en la historia. Hermano, si usted hoy habla acerca de la palabra gay, por ejemplo, en inglés, en un tiempo esa palabra significaba una persona alegre. Una persona, hermano, que vivía con alegría, con felicidad, que siempre estaba riéndose, pero no es el contexto del día de hoy. Y si usted fuera a escribir, hermano, no utilizaría una palabra, decía, las personas deben ser gay. Me estoy explicando, hermano, estoy usando una palabra para que usted pueda entender, porque ha evolucionado el uso de esa palabra. Igual, hermano, podemos mirar en un contexto, si estuviéramos en guerra, posiblemente usted utilizaría aseveraciones en base a guerra, que quizás no utilizaría en tiempos de paz. ¿Usted me estoy explicando? Y por eso tenemos que mirar el contexto histórico, cómo se estaba utilizando esas palabras en el tiempo de Jesús para poder entender lo que estaban pensando los escritores. Dios, hermano, inspiró a estos hombres a decir lo que Dios quería que dijesen, pero no les quitó las características de sus tiempos. Dios no dictó la palabra. Dios no dictó la palabra, Dios los inspiró, Dios los guió a expresar el mensaje, pero hermano, en la medida que expresaban el mensaje, ellos estaban mirando el contexto histórico donde ellos estaban viviendo. ¿Está usted siguiendo? Y es por eso que yo quiero explicar algunas cosas antes de mirar a grosso modo el libro de Filemón. Porque hermanos, históricamente a mí se me enseñó, Filemón le robó, Onésimo, el esclavo de Filemón, le robó y huyó a Roma. Y ahí entonces en la cárcel, él encontró a Pablo y Pablo lo ganó para Cristo y lo devolvió a Filemón. Eso fue lo que se me enseñó a mí. Quizás esto fue lo que se le enseñó a ustedes. Esa es la teoría más popular, la que más tradicionalmente se ha escuchado. Pero hay problemas con esta teoría. Y déjenme explicarles cuáles son los problemas. El primer problema es que la Escritura no dice que él le robó. Dice, si en algo te debe. No quiere decir que fue un robo. No quiere decir que fue un robo. La Escritura no dice, y lo que él te robó. La Escritura dice, si en algo te debe. Y es una palabra, si en algo. Nota que es algo, una cláusula condicional. Eso es número uno. Número dos, hermanos, habían leyes romanas que le prohibían a Pablo albergar un preso. Dentro de la ley romana, Pablo era un ciudadano. Filemón era un esclavo. Un esclavo no era encarcelado con un ciudadano. Era prohibido por ley romana. Así que Onésimo, posiblemente, hermanos, no estaba encarcelado con Pablo. Porque no iban a estar en la misma celda, porque Pablo era ciudadano y Onésimo no. ¿Me está siguiendo, hermanos? Número tres. Si él huyó y se arriesgó a llegar a Roma, si usted está huyendo de la ley, déjeme hacer una pregunta. ¿Corre usted donde están todos los alguaciles, todos los fiscales, todas las cárceles? Si él está huyendo, el lugar donde menos huiría una persona es donde se encuentra el centro de la ley. Es donde están todas las cárceles y donde están todas las dificultades. Posiblemente, hermano, eso no hace sentido. Más allá, hermanos, llegar a Roma, vamos a imaginarnos que eso fuera verdad. Llegar a Roma, ¿cómo fue o quién entregó a Onésimo a la autoridad? ¿Quién entregó a Onésimo a la autoridad? Pero vamos a ponerlo más allá, que dentro de ese contexto, él llegue a la cárcel precisamente a ser encarcelado con el hombre que tenía autoridad, que conocía a su amo y tenía autoridad porque era quien lo dijo, llevó a Cristo para escribir una carta diciéndole, ahora defiéndelo. Hermano, eso es una casualidad demasiado de grande. No sé si me estoy explicando. Dice, pastor, Dios puede hacer todas las cosas y Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo, hermano, es que hay muchas dificultades con esta teoría que nosotros no escuchamos. Y puede ser que haya sido así. Yo no estoy diciendo, la Escritura no nos dice. Si, ¿cuál es la importancia de eso? Ya mismo te lo voy a decir la importancia. Hay una segunda teoría que dice, la ley romana decía, si una persona tiene problemas con el esclavo y él huye, el esclavo huye, puede ir de un mediador para que el mediador le ayude a resolver el problema con su amo. Hermano, si él fue mediador, el viaje a Roma era un viaje peligroso. Número dos, Pablo tenía 20 días conforme a la ley romana para entregarlo o al amo o a las autoridades. Si no, Pablo era culpable de hurto. Él, recuerda, el esclavo era un objeto. Era un objeto, literalmente no le miraban dentro del contexto romano como una persona, le miraban como un objeto. Tú me robaste mi esclavo. Este no es el contexto que se presenta aquí. Ni siquiera se presenta una carta donde dice, Onésimo está arrepentido de lo que hizo, intercedo por él porque este hombre ahora es cristiano. Usted no encuentra ninguna apelación de Onésimo a través de la voz de Pablo. Un mediador va a decir, esto es lo que esta persona siente, esto es lo que la persona expresa, esto es lo que la persona está diciendo, por favor escucha lo que tiene que decir. ¿Me estoy explicando? Si eso no es lo que usted está mediando, esto no es lo que vemos en la escritura, no en el contexto gramatical en que fue escrito. Hay una tercera teoría que es un híbrido, hermanos, y yo creé mi propia teoría. Hermanos, yo pienso, y estoy hablando, hermano, y no tengo manera de probarlo, estoy diciendo es una opinión. Es una opinión. Que hermanos, Onésimo va, es enviado, y esto sí es una teoría, es enviado a ministrar a Pablo. Ya entonces cambia el contexto. No que no haya tenido dificultades con su amo. Ahora, hay personas que dicen... Si tú notas en Filemón el capítulo 1, el versículo 1 dice, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al hermano Filemón, corredor nuestro, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Ahora, hay personas que dicen que Filemón, Onésimo, verdaderamente a quien pertenecía, era Arquipo. No hay manera de decir eso. De hecho, el contexto no prueba que él fuera posesión de Arquipo. Pero hay personas que dicen que Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo era su hijo. No hay manera de probarlo, hermano, vuelvo para atrás, especulaciones de hombres. Por eso, hermano, usted cuando está leyendo tiene que tener cuidado de lo que usted está escuchando. Porque la Escritura no nos dice. Pero sí la Escritura nos deja ver algo importante en la persona de Onésimo. Si usted va al libro de Colosenses, el capítulo, creo que es el capítulo 4, nota lo que dice, creo que es el versículo 7. Dice, todo lo que a mí se le refiere, lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora nota el verso 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo era parte o es enviado a la iglesia en Colosas. Filemón, hermanos, él vivía en Colosa. Eso sí se sabe. La escritura dice que la iglesia, o parte, recuerda, la iglesia, hermano, no era un templo como tenemos nosotros. No existían mega iglesias donde albergaran 5,000 personas, 4,000 personas. Eso no existía. Las iglesias se dividían ¿en qué? En casas. La ley romana estipulaba que cuando una casa se utilizaba para adoración a un Dios, se convertía o también se le miraba como un templo o un lugar de refugio, donde un esclavo podía ir a encontrar un mediador. Así que, hermanos, por esto, mi persona, lo que yo entiendo es que Onésimo definitivamente estaba teniendo algún tipo de dificultad con su amo Filemón. Ahora, la Escritura nos dice que Filemón era ¿qué? Un líder dentro de la iglesia en Colosa. La iglesia se reunía en su casa. La palabra colaborador, que vamos a mirar en unos minutos, implica que él tenía la responsabilidad sobre la iglesia que estaba en su casa. Así que, hermanos, yo entiendo que Onésimo huye a las personas que posiblemente podían apelar, podían ayudarle. Y que estas personas, en lugar de reconciliarlo, dijeron, la mejor persona para reconciliarlo es Pablo. Así que lo envían a Pablo para que le ministre. Cuando llega donde Pablo, Pablo primero que hace es ganarlo a Cristo. Lo engendro cuando yo estoy prisionero. Ahora, si usted recuerda, la prisión donde Pablo estaba en Roma, y yo no voy a entrar en todas las teorías, algunas personas piensan que él pudo estar preso en Cesarea, no hay manera de saber esto. Otra persona dice en Éfeso, usted no va a encontrar, hermanos, en Éfeso, históricamente cárceles donde estaban albergando presos. La probabilidad mayor es que este es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y él, hermanos, en este encarcelamiento estaba dentro de una casa, era un house arrest o un encarcelamiento en una casa. Dice que se le permitió vivir en una casa y venía la gente a él. Así que Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma y Onésimo llega a él para ministrarle. Es un esclavo, está acostumbrado a servir. Pero hermano, ahora lo engendra. Él lo gana a Cristo y dice, yo quisiera que se quedara conmigo, pues yo no soy el dueño. Yo no quiero que se me cuente, cuente de necesidad, lo devuelvo a ti. Ahora, él es útil para el ministerio. La epístola, hermano, a Colosas, a los colosenses, y la epístola a Filemón van de la mano. Fueron escritas de manera contemporánea. Pueden haber sido a la misma ocasión. Pueden haber sido que Pablo lo devuelve a Filemón con una carta para Filemón y lo manda con Tíquico. Y hermanos, hay personas que creen que la epístola perdida, la Odisea, es la epístola de los Filemón. No hay manera de saber esto, hermano. Puede ser que pasaron un mes, dos meses. Puede ser que haya pasado una semana. No hay manera, pero definitivamente son contemporáneas. Fueron escritas dentro del mismo tiempo. Puede ser, hermanos, y esto lo digo, pudiera ser que fueron escritas en el tiempo en que él devuelve a Timoteo, envía la carta a Colosas con Tíquico, y hermanos, envía a Filemón con él para que dé testimonio, y Onésimo con él para que dé testimonio, y regrese a su amo. Filemón dice, pastor, tanta historia, tanto contexto histórico, ¿por qué es importante? Porque, hermano, ahí vamos a entender por qué las discrepancias en los temas de la epístola. Si habla del perdón. Pero si Onésimo, hermanos, le robó el perdón, entonces es el primer tema de la epístola. Pero si Onésimo, hermanos, está siendo devuelto porque fue engendrado en las prisiones. Y hermanos, él está siendo devuelto cuando él fue a buscar ayuda de Pablo, y Pablo, hermanos, le ministró y lo ganó a Cristo, encontramos el contexto de la gracia. Yo creo que, hermano, el perdón es parte del contexto de gracia. ¿Me está usted siguiendo? Y es importante que entendamos esto. Porque nosotros, hermanos, sabemos que somos salvos por gracia. Usted lo sabe. Si usted el día de hoy va a la presencia de Dios como Salvador, si usted muere y va a la presencia de Dios, es porque Dios le ha salvado por gracia. No hay duda de eso. Pero el contexto del perdón, hermanos, es la manifestación de la gracia de Dios en mi vida. Yo he crecido en mi relación con Dios. Ahora Dios está transformándome para que yo sea conformado a su Hijo. Y si su Hijo trabaja por gracia, hermano, yo necesito operar por gracia. Si yo le pido a usted perdón, hermano, yo no le puedo obligar a perdonarme. Usted me perdona por gracia. Porque Dios le pone en su corazón perdonarme. Si yo le ofendo, yo tengo la responsabilidad de pedirle perdón. Dios le pide que le perdone. Pero eso es Dios. Yo no lo puedo obligar a perdonarme. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir? El único que puede obligarte o puede mandarte a perdonar es Dios, quien es tu Salvador. Pero lo que está diciéndote es, la manera que yo manifesté mi gracia para contigo, tú necesitas manifestarla para con Él. Y es por esto que yo digo, es el contexto de la gracia de Dios. Yo espero no haberlo perdido con tanta historia, ni haberlo enredado con toda la historia. Pero lo que yo creo, hermanos, es que verdaderamente hubo un conflicto. No puedo decir que fue un robo. Hermanos, era el esclavo. Si él huyó, él no estaba cumpliendo con sus funciones. Así que algo dejó de hacer él. De las funciones, si algo te debe, de lo que tenía que hacer. Si él tenía que hacer algo que no hizo durante ese tiempo, es una deuda que tengo. Yo soy un objeto para contigo. Yo no voy a hablar de la esclavitud, porque eso es otro tema aparte. Lo que yo sí sé es que Dios nos libera del pecado. Dios nos libera del pecado. Y ahora dice, ya él no es un esclavo para ti. Él es más que esto. Él es tu hermano en Cristo. Y aunque en la sociedad puede ser un objeto para ti, a los ojos de Dios, él es tu igual. Y él es útil para el ministerio. Y ahora lo vemos diciéndole, deja que ministre en Colosa. Deja que ministre a los que necesitan de ti. ¿Me estás siguiendo? Así que, hermanos, si tenemos una idea central para el día de hoy, es que las relaciones humanas dentro de la iglesia son agradables a Dios cuando se desarrollan dentro del contexto de gracia. Hermanos, si Dios se va a glorificar en medio de nosotros, es porque aprendemos a trabajar por gracia. Somos de 16, ahora llegó una persona de otro país, así que somos de 16 países diferentes. Hermano, créeme, cada uno de ustedes, igual que cada uno de nosotros, los puertorriqueños también, tenemos una manera de haber sido criados. Cuando yo fui a México, hermano, y estuve en Monterrey, fue interesante porque había diferentes expresiones para conmigo, y se sentó conmigo un muchacho, se llamaba Álvaro, y me estaba diciendo, pastor, es que los que son del sur de México son diferentes a los que somos del norte de México. Y yo, ¿qué quiere decir? Dice, unos somos más alegres que otros, unos somos más expresivos que otros, y unos somos más frescos que otros. Cuando decía fresco, decía más atrevido, como que nos da menos vergüenza que otros. Si eso es dentro del mismo país, piensa, hermano, cuando estamos de tantos países diferentes. Pero, hermano, eso no implica que no podemos vivir en unidad. Eso no implica, hermano, que no nos vamos a amar unos a otros. Eso no implica, hermano, que no vamos a tener momentos donde hay fricciones unos con otros. Y eso no implica, hermano, que nosotros no tenemos que expresar la gracia de Dios en nuestra vida y perdonar de la manera que nosotros hemos sido perdonados. Y de esto es que habla este libro, del contexto de la gracia de Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos en unidad. Es interesante, esta semana yo estoy leyendo la Biblia de manera cronológica, de forma cronológica en estos días, este año. Yo trato de leer la Biblia de carátula a carátula, pasta a pasta, tapa a tapa, como usted le quiera decir, pero trato de leerla por lo menos una vez al año. Me gusta leer toda la epístola de la escritura de Génesis, Apocalipsis. Hermano, yo no quiero que sea una lectura como el papagayo, yo quiero que sea lo que me ministre. Y este año la estoy leyendo de forma cronológica, porque quiero poder entender. Ya yo la había leído cronológicamente, pero le estoy sacando provecho diferente este año. Hermano, es interesante porque de momento tú estás en primero de Samuel y te brinca a segundo de Samuel, te brinca un salmo, te brinca un profeta o te brinca a primero de Crónicas, porque está mirando la escritura de manera cronológica. Y hay veces que dice, pero tú acabo de leerlo en primero de Samuel, pero estás leyéndolo cronológicamente, lo vas a volver a leer en Roma, en Crónicas. Y yo sé que va un momento donde los profetas comienzan a interceder, pero hermano, está intercalando muchos salmos. Y es interesante porque el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, lo intercala cuando está hablando de la dificultad que existía cuando Saúl dejó de ser rey y hermano Abner, ¿se acuerdan? El general trató de poner a Mefiboset como rey. Hermano, había conflicto, dice, solamente la casa de Judá seguía a David. Y por 7 años tú ves, hermano, a David reinando solamente sobre la casa de Judá. Había dificultad. Pero cuando las 12 van a unificar, entonces encontramos el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese es el contexto donde encontramos el Salmo 133. Había dificultad, había 12 tribus. Hermanos, si tú miras, cada tribu tenía una definición diferente. Cuando estudiamos el tabernáculo, vimos que cada una tenía una función diferente. Cuando se movían, quién cargaba qué, inclusive quién iba al frente, quién iba después y dónde se habitaba cada tribu. Dios lo escogió. Dios escogió de donde tú eres, no lo escogió este tú ni lo escogí yo, lo escogió Dios. Dios escogió el contexto cultural de tu persona. Pero dentro de su soberanía, Dios te ha puesto en la iglesia tabernáculo. Hermanos, Él sabía que aquí íbamos a ver de 16 países diferentes. Pues tenemos que aprender a vivir juntos en armonía. Y quiere decir, hermanos, que la única manera que lo vamos a poseer es cuando nosotros aprendemos a dejar que la manifestación de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros fluya en nosotros para poder trabajar juntos. Y de eso es que trata. Las relaciones humanas dentro de la iglesia son agradables a Dios cuando se desarrollan dentro de un contexto de gracia. Si hay una lección que Dios me ha enseñado en los últimos 19 años que llevo aquí como pastor, es que, hermano, la única manera que va a funcionar es cuando tenemos gracia unos con otros. Ahora, ¿cómo deben funcionar estas relaciones dentro de un contexto de iglesia? De gracia. Y, hermano, solamente voy a dar la introducción. Yo no estoy predicando hoy. Solamente voy a dar los textos de introducción porque es importante que entienda. Lo vamos a desarrollar las próximas semanas. Pero cuando nosotros miramos, hermanos, el contexto de cómo se desarrollan, yo encuentro varios principios que son importantes. Los versículos 1 al 4 nos hablan a nosotros de trabajo en equipo. Dentro de la gracia tenemos que entender que somos un equipo. Somos uno, no somos dos, no somos tres, no somos cinco, no somos 16, somos uno. Somos uno. Pablo, prisionero de Jesucristo, ahora nota lo que dice, Pablo es prisionero. Hay cinco palabras claves aquí. La primera palabra, prisionero, una persona que está confinada, que ha sido acusada, que, hermano, está declarada declarada culpable de un crimen, aunque Pablo no había cometido crimen, simplemente había apelado a César. Pablo está marcando la realidad de que él vive por causa de que él, hermano, está prisionero por causa de la predicación del evangelio. Pero no solamente encontramos dentro de este contexto, en la iglesia en Colosa, que se reunía en casa de Filemón, hermanos, encontramos al hermano Timoteo. Esa palabra, hermano, en el contexto en que está siendo compartida, no solamente significa un hermano en la fe, sino que, hermano, él estaba entendiendo las dificultades que Pablo tenía. Lee primero de primera de Timoteo. No te dé miedo, Timoteo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Timoteo, no te dé miedo ni temor de dar testimonio de Jesucristo ni de mí, pero eso es suyo. Lea segunda de Timoteo, hermano, porque es una epístola sumamente personal. Posiblemente en la segunda, es la otra epístola. Filemón y Timoteo, segunda de Timoteo, son las dos epístolas más personales que el apóstol Pablo pudo haber escrito. Encontramos una persona que está establecida como líder para representar a Pablo. Y dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Esa palabra colaborador significa a uno que está participando en la misma actividad que Pablo y Timoteo. Colaborador nuestro. Esto implica que Timoteo participaba en la misma actividad. ¿Qué está diciendo? Tú eres responsable. Tú estás predicando la palabra. Tú estás predicando el evangelio. Tú estás formando creyentes. Tú estás educando a creyentes. Hermano, Filemón no es cualquiera. Filemón era un líder. Y ahora tiene problemas con Onésimo. Y Onésimo va a regresar ahora. Y cuando regrese dice, ya no es tu posesión. Ahora es tu hermano en Cristo. Hermano, es sobrio. Como líder tienes que ser el ejemplo. Y le está diciendo, tenéis que aprender a trabajar en equipo. Ahora eres participante de la iglesia de Dios que se reúne en tu casa. Y él es útil para el ministerio. Hermano, tenemos que entender el contexto. Es interesante. Y después le dice a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Apia, hermana, tal como Timoteo, quizás hermana por la razón, por la relación que tenía en Cristo con ellos, aunque no fuera predicadora, no la está incluyendo como a colaborador, como a Filemón y como a Timoteo, pero hermano está diciendo, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y hermanos, esto implica que él estaba en el mismo ejército, que era del mismo equipo. Dios utiliza mucho la aseveración en la escritura. Pablo utiliza mucho la aseveración. Usa el atleta, usa el agricultor, usa mucho el ejército. Los soldados. Somos un ejército. Él es nuestro compañero de milicia. Tenemos una relación personal. Tenemos una manera, un propósito común, que es de lo que voy a hablar ahora. Y a la iglesia que está en tu casa, es decir, los hermanos que se reúnen contigo, hermanos, que está diciendo, cuando estamos trabajando en equipo, tenemos unidad de propósito. Y dentro de la unidad de propósito, el propósito es uno, hay diversidad de miembros. Hay prisioneros, hay colaboradores, hay un ejército, hay congregación, hermano, hay hermanos. Es decir, hermano, hay una unidad, una visión, estamos caminando conforme a lo que Dios nos pide, aunque tengamos diversidad en medio de nosotros. Pero no solamente nos dice, hermanos, que hay unidad de propósito, hay unidad de espíritu. Verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, este es el saludo que establece la obra de salvación por gracia y la paz que trae a nuestros corazones, nuestra reconciliación con Dios. Gracia, el favor dado por Dios de forma gratuita. Paz, la relación armoniosa, libre de disputas y conflictos. Gracia y paz. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestros talentos, nuestras habilidades pueden olvidarnos que somos parte del equipo. Este joven era un joven muy talentoso. Era un senior, un graduando en la escuela superior. Quizás el joven más talentoso que estaba en el equipo con el atleta, hermanos, y era el point guard. El point guard en el equipo de baloncesto, yo no sé mucho, Dayan, quizás tú sabes más que yo, pero es la persona que está ahí al frente, lleva la bola al frente y es la que va a cantar la jugada, es la persona principal. Y dice, era el capitán, el atleta, era la persona encargada, era el point guard, iba a llevar la pelota. Pero ¿sabe qué pasó, hermano, en el juego? Que se le subió el humo a la cabeza. Y no comenzó a pasar la bola a quien tenía que pasarle la bola. Estaban perdiendo el juego. Y en el medio tiempo se les pegó el coach, un coach que era bien fácil, bien llevadero, no era un gritón. Le puso la cara al frente y dijo, ¿eres tú el capitán? ¿Eres tú el que se gradúa? ¿Eres tú el point guard? Y él dijo, sí señor, dijo, pues actúa como tal. Lo que está diciendo es, no estás cumpliendo tu función dentro del equipo. Hermano, cuando nosotros no cumplimos nuestra función del equipo, dentro del equipo, no, tú no pierdes, perdemos todos. Perdemos todos. Cuando no trabajamos en unidad, no, tú no pierdes, perdemos todos. Cuando tú no quieres hacer tu parte, no, tú no pierdes, perdemos todos. Porque Dios nos ha puesto en un equipo. Y tiene que existir unidad dentro de nosotros. Y esto, hermano, por gracia, en el contexto de la gracia de Dios. Pero no solamente encontramos, hermanos, que se trabaja en equipo, encontramos, hermanos, que se sirve en humildad. Mira lo que dice el verso 4, 5 y 6, 7. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y para con los santos, está hablándole a Filemón ahora. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y vamos a mirar esto más adelante. Pero hermano, lo que está diciendo es, y yo lo resumo en una palabra, humildad. Tenemos que aprender a servirnos en humildad. Y la palabra humildad es estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso fue lo que le dijo a él. ¿Tú quieres ser mayor entre todos? Ser siervo de todos. Ser el que está dispuesto a lavar los pies. Juan 13. es lo que nos está pidiendo el Señor, que seamos humildes. Hermano, qué difícil es. A mí me es difícil. Y si tú eres honesto contigo, tú sabes que te es difícil. Es difícil, hermano. Tenemos que tener cuidado porque Satanás nos engaña. Nos engaña y nosotros nos podemos creer que somos mejores que los demás. No somos mejores que nadie. Y le dice dos características esenciales. Número uno dice, tienes amor y tienes fe. Hermano, la gracia de Dios se manifestó en amor. De tal manera amó Dios al mundo. Pero se manifestó en fe para que todo aquel que en él crea, crea. Y es la manifestación de nuestra vida. Así que, hermanos, número uno, se sirve en humildad. Esto implica amor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quizás tenemos que ser hospitalarios, Filemón. Procúrate del beneficio de aquellos que están en tu casa. Cuando yo vaya, cuídate de que yo tenga un lugar donde albergarme. Hay gozo, hermano. Sientes emoción y felicidad y placer. Hay consolación, hermano. Esto significa que encuentras alivio en la dificultad y en la aflicción. El amor busca aliviar a otras personas. Y hay fe. Es la confianza en Jesús basada en el conocimiento. Sabemos lo que Dios hizo por nosotros. ¿Quién es Él? ¿A quién sirvo? El propósito de Él para mi vida. Y se expresa en buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras. El doctor Thomas C. Reeves fue un profesor de la Universidad de Wisconsin por mucho, mucho tiempo. Él escribió lo siguiente, lo voy a leer porque es interesante lo que él escribió. Él dice, el cristianismo de la América moderna es en gran parte inocuo. Esto quiere decir inofensivo o inocente. Es inocente o más que nada inofensivo. No quiere hacerle daño a nadie. La tendencia es ser una persona fácil. Voy cuando me tire la corriente para allá voy. Optimista, conveniente y compatible. No requiere sacrificio personal, disciplina, humildad, una visión no mundana. Que sea celoso de las almas, de temor de Dios, tanto como amor hacia Dios. Es decir, hermano, no estamos ya, la tendencia de las iglesias es no, yo estoy para no ofender. Así que no voy a predicar la palabra porque esto ofende a un grupo de personas. Yo no voy, hermanos, a trabajar con algunas personas de unas maneras que tengo que trabajar, es decir, no confronto porque esto puede ofender a alguien. Hermano, no estoy hablando de que nosotros no hagamos las cosas que son correctas. No es que vamos a ofender, pero la Escritura dice, hermanos, que tenemos que ayudarnos y exhortarnos y fortalecernos y ayudarnos en amor, en gracia, en fe. ¿Me está usted siguiendo? Y Él nos dice, continúe diciendo, Dios no nos salvó para que vayamos, Dios no nos salvó solamente para que vayamos al cielo. Él nos llama y ordena a tener un impacto aquí en la tierra. Cuando cambiamos la vergüenza de la cruz de Cristo por la aceptación del hombre, hemos perdido el poder de mover al mundo. Es mucho mejor ser rechazados y aún ser perseguidos que vivir una vida que no hace la diferencia para Dios. Piensen eso, hermanos. Piénsalo. Y cuando yo fui, hermanos, a de Cove hace como dos años y medio atrás. Yo me reuní, yo le conté a ustedes la historia con este joven, este pastor de jóvenes. Estábamos hablando, hermanos, de la nueva generación. Y esto fue lo que él me dijo, los jóvenes de nuestros días quieren un Walmart Church. Y dije, ¿qué quiere decir con un Walmart Church? Me dice, una iglesia donde yo voy y busco lo que necesito, doy una ofrenda y salgo sin tener que poner nada. En cambio, Dios quiere que nosotros no seamos un Walmart Church. Dios quiere que yo ponga algo. Y es mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, mi fuerza, mi empeño. Porque tú no estás sirviendo a Juan. Tú estás sirviendo a Dios. Así que, número uno, se trabaja en equipo. Número dos, se sirve en humildad, rápido. Se apela a la obediencia. Versos 8 a los 21, hermano, no los voy a leer, ya los leímos. Pero habla de la obediencia. Obedecer significa hacer lo que se le ordena. Ahora, la petición que Pablo hace, hermano, no es una petición demandante. Él le dice, yo podría decirte, porque tú te me debes a mí, pero yo no lo hago así. Es decir, hermano, él lo hace apelando a Filemón y le exhorta basado en su amor y fe. Hermano, eso es importante porque la petición sin demanda, que se hace en amor, cede su derecho. Hermano, el amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor está buscando el beneficio de otro, no el beneficio personal. ¿Me estás siguiendo? Explica las circunstancias. Le dice a Filemón lo que había pasado con Onésimo. Y expresó su necesidad, recíbele como hermano. Ahora sabe que él puede servirte en el ministerio. Pero está basada en principios bíblicos. Hermano, me estoy moviendo por el tiempo. Pero cuando estamos hablando del principio bíblico, hermano, apela a las razones de la Biblia. Apela, hermano, a las relaciones que tenemos en Cristo. Y apela a la realidad. Tú fuiste perdonado, ahora debes perdonar. Yo no sé si alguna vez, yo no soy una persona de me encantan los perros y me gustan los caballos de lejos. Mi esposa es loca con los caballos. Y ella leía libros de caballos y todas las cosas. Hubo un tiempo donde a ella le hubiera gustado tener un caballo, me hubiera gustado darle un caballo, hasta que le regalaron uno, precioso, un caballo de competencia. Hasta que me enteré que costaba mantenerlo $400 al mes. Y dije, dile que gracias por el regalo, pero yo no puedo mantener un caballo. Eran $400 mensuales mantener el caballo. Y por más lindo que sea, de competencia o no competencia, que se lo regale uno que pueda mantener un caballo. Yo no puedo. Eso es cuando, sin que el veterinario. Porque tú nunca has ido a un veterinario y visto en la sala de espera un caballo, ¿verdad que no? El veterinario tiene que ir a usted, más el que le pone las herraduras, que son 70. Yo le dije, no, yo no puedo eso. Pero hermano, el punto fue que los caballos árabes son entrenados en los más áridos y rigurosos formas desiertos del Medio Oeste. Estos caballos, para que sean útiles, tienen que ser sumamente obedientes al amo. Así que sin sacrificar la salud del caballo, el entrenamiento final incluye privar a los caballos de agua por varios días. Cuando los caballos, la manera que van a probar si verdaderamente son obedientes es los llevan entonces a un cuerpo de agua. Cuando los caballos están deseosos por tomar el agua que tanto necesitan, su amo suena un pito. Los caballos necesitan olvidar el agua y regresar a su amo. Cuando regresan a su amo, la recompensa es que los deja bañarse y tirarse y gozarse en el agua que tanto necesitan. Pero el punto es el siguiente. Fueron entrenados para obedecer, aún dejando aparte su necesidad. Y Dios quiere que nosotros nos olvidemos de nuestra necesidad para que obedezcamos lo que Él tiene que dar, que pedirnos. Pero tú y yo miramos nuestra necesidad y en la medida que nos enfocamos en nuestra necesidad, desobedecemos la orden o el mandato de nuestro Dios. ¿Me estás siguiendo? Tenemos que aprender de los caballos arábicos o árabes. Qué interesante que el Salmo 37 dice en el verso 4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué quiere decir eso? Gózate. ¿Pero qué implica eso? Obedece. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios sabe lo que tú necesitas y Él no te va a dejar sin agua. Pero Él quiere que tú le obedezcas primero. Así que, hermano, número 3, se apela a la obediencia. Y número 4, se comparte en confianza. Hermano, es interesante porque al final lo que tú ves son un montón de nombres. Se prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Y vuelve a mencionar prisiones. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermano, ¿qué está diciéndonos? Que hay que aprender a compartir con toda confianza. Número uno, la confianza expresó su necesidad. Hermano, los otros días estaba bromeando. Visité una hermana y no me acuerdo que estaba... yo creo que fue que me quité los zapatos cuando me senté en la sala. No recuerdo. Y yo, hermana, yo espero que tú no te ofendas, pero yo me siento que estoy visitando a un familiar. Y no me siento mal. Yo no me acuerdo qué fue. Y yo le dije, si yo tuviera hambre, te diría que me iba a usar. Me dice, pero pastor, ¿usted tiene hambre? ¿Quiere un sándwich? Y yo, no, yo no quiero un sándwich. Yo estoy bien. Pero hermano, qué bueno que cuando yo voy a la casa de algunos de ustedes, no digo de todos, pero me siento con confianza para decirle, hermano, tengo hambre. Me siento con... Hay casas, hermano, que no me voy a atrever. Dice, pastor, ¿y por qué no lo haces conmigo? Porque quizás tú no me has dado esa confianza. Pero hermanos que lo han dado, hermanos, créeme que yo llego a la casa. Yo llego a casa de Ariel y de Iliana, que la veo aquí a ella esta mañana. Hermano, es como mi casa. Estábamos ahí... ¿cuándo fue que fuimos? Cuando estábamos, que hermano Mejía fueron, que fuimos al equipo misionero. Y hermano, para mí esto es que hay que tener mucha confianza. Él me dice, ve a bañarte. Y digo, pero hermana, tengo que esperar a que sea. No te vas, ve a mí, ve al baño de nuestro cuarto. Esa es la confianza que ellos me han dado a mí. Yo en casa de Ariel, hermano, voy y abro la nevera. No me siento, me siento como en casa. Y Liana me ha dado esta confianza. Yo no me atrevo a abrir la nevera en casa de muchos de ustedes. Yo creo que en casa de nadie. Pero sí me atrevo a pedirle comida a algunos de ustedes. Créeme que si tengo hambre un día, hermano, yo no tengo problema con llegar. Y decir, hermano, ¿tiene algo por ahí de comer? Pero hermano, lo que quiero decir es, qué precioso cuando en la iglesia todo el mundo comparte con esa confianza. Comparte con esa confianza. Que podemos, hermano, expresarnos lo que necesitamos sin miedo. Esta semana fui a la doctora y me dijo, Juan, todo está bien, pero yo quiero que me quite la pastilla del colesterol. Me dijo, si pierdes por lo menos 20 libras, yo creo que te la quito. Hermano, te sabe lo difícil que se está haciendo. Doctora, cada día se me hace más difícil. Me dijo, vamos a hacer una prueba. Me dijo, lo único que yo quiero es que no comas dulce. No bizcocho, no galletas, no pie. Me dice, dile a la iglesia que yo digo, no hermano, es que los hermanos me quieren tanto, que me van a dar bizcocho, y si no me lo como se ofende. Me dice, dile que es lo único que tú le estás pidiendo, come del otro, pero no comas bizcocho, ni comas galleticas. Hermano, por la gracia de Dios, yo le estoy orando al Señor, que por lo menos me deje cumplir. Y dije, doctora, yo le prometo que lo voy a hacer. Y hermano, ella desde el miércoles, ¿verdad que yo no he comido nada de eso? Y qué duro es, hermano. Ayer Enrique me invitó, Enrique el viernes me dijo, vamos a almorzar. Y que yo te dije, Enrique, no voy a ir. No porque no quería ir, pero si, por ejemplo, íbamos al Golden Corral, hermano, usted sabe que están esos pies, están esos bizcochos. Hermano, yo no me voy a poner en esa tentación, me quedé en casa y no comí bizcochos, ni comí nada. No sé si me estoy explicando. Así que si le visito en estos días, no me ofrezca bizcochos ni galletitas. Alguien me dijo ayer, la hermana Dorca ayer trajo un pan de maíz y me dijeron, ¿estás comiendo dulce? Y yo, esto no es dulce, esto no es bizcocho ni galleta, esto es pan de maíz. Pero lo que quiero decir, hermano, es que yo le dije a ella, vamos a probar, yo voy a tratar, y me dijo, 21 días, lo que yo te pido son 21 días, porque en 21 días tú te desintoxicas de ese craving tan fuerte por el bizcocho, hermano, porque estoy comiendo a veces dos y tres veces al día bizcocho y eso es lo que no me deja bajar. Entonces me dijo, vamos a bajar eso y vamos a ver cómo funciona. Y me dijo, yo te voy a chequear otra vez mayo 21, vamos a ver qué pasa, el 28, algo así. Pero quiero decir, hermano, es que la confianza te va a expresar la necesidad. Si yo voy a tu casa, hermano, y tú me dices en estos días, pastor, un pedacito de pastel de manzana con helado, y yo le digo que no se enoje. Usted sabe que me fascina y yo sé que usted lo hace porque me ama. Pero en esta vez yo le estoy diciendo desde confianza, hermano, no se ofenda. No te ofendas, no lo voy a hacer. No sé si me estoy explicando. La confianza ministra en la necesidad. Cuando dice prisionero, hermano, estaba ministrando al punto de que fue preso. pero también, hermano, habla de aquellos que estaban sirviéndole. Lucas, Marcos, ellos no estaban presos, estaban ahí ministrando al que estaba preso, a los que estaban presos. Y número tres, la confianza se desarrolla por la relación que tenemos en Cristo. Es esa gracia la que nos desarrolla a nosotros para ayudarnos y ministrarnos unos a otros. Una noche, hermano, este predicador o este pastor que estaba en Corea del Sur cuenta la siguiente historia. Él no dice cuál es su nombre, así que yo no sé cuál era el nombre de él. Pero esta historia que él dice, una noche mientras predicaba en una casa en Daegu, Corea del Sur, la señora Worley había sido misionera junto conmigo. Y ese día, mientras estábamos predicando, había un grupo de confinados, de presos en Corea del Sur, que estaban en el culto. Y luego de escuchar la palabra de Dios, aceptaron a Cristo como su salvador de sus vidas. Dentro de ellos comenzaron a desarrollar relaciones más personales con algunos de ellos para conocer la historia de un hombre que había sido coronel del ejército de Corea del Norte. El señor se llamaba Kim Chang-hook y les contó la historia. Él había sido enviado por el ejército de Corea del Norte como el líder de los espías con el objetivo de matar, cortarle la cabeza al entonces presidente de Corea del Sur, y quien era presidente en ese momento era Park Chung-hee. Y hermano, es interesante porque él dice que después de estar preso, los rehabilitaron, fueron sueltos. Hermano, no conseguía trabajo como un ex líder comunista, por lo que el pastor lo tuvo que emplear como la persona que limpiaba la iglesia, de coronel a la persona que limpiaba. Y él dice, esta es la aseveración con que termina el pastor, dice, él ocupó fielmente su posición hasta que yo me fui 100 millas al sur a comenzar otra iglesia. ¿Qué es la implicación? Se convirtió en el pastor de esa iglesia. Dios tuvo que moverlo de coronel, posiblemente la persona que estaba dando órdenes en un ejército comunista, con todo el liderato, hermano, y con toda la formalidad de que le podía mandar la cortar la cabeza al que fuera, a ser el que estaba limpiando la iglesia, para después, hermano, moverlo a ser el siervo de la iglesia. ¿No es lo que pasó con Moisés? Moisés, hermano, estaba en la corte del faraón para llevarlo a ser el pastor de las ovejas, para que después pudiese ser el pastor de las ovejas de Dios. Hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos el contexto de la gracia. Y las situaciones y las circunstancias que Él nos permite vivir es para que se haga la gracia de Dios real a nuestra vida, para que nosotros la podamos aplicar a la vida de los demás, dentro del contexto de la iglesia. Tres principios y cierro con ello. Primer principio, trabajar en equipo demanda una relación de confianza, respeto y humildad. Cuando existe respeto y humildad, se obedece con mayor facilidad. Número tres, la confianza no debe traspasar los términos del respeto y la humildad. Aunque, hermano, tengamos confianza de pedirle a los hermanos o quitarnos los zapatos, no debemos ser irrespetuosos en la medida que se nos ministra y se nos sirve.